HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Hablamos con Monseñor Jacques Benanindo, arzobispo de la diócesis de Asaken-Nisibi, Siria.
Yo soy el obispo Benanindu, arzobispo de la diócesis de Asaken-Nisibi, en Siria, para los sirocatólicos antioquenos. Mi diócesis está al nordeste de Siria, en la región llamada Mesopotamia siriaca, entre los ríos Tigris al este y Éufrates al oeste. Mira, esto comenzó con Túnez, con la primavera árabe, y enseguida pasó a Egipto. Los dos países enseguida cambiaron de régimen y pensaron que podrían hacerlo también en Siria. Porque cuando se dice que en Daraa, en marzo de 2011, hubo una masacre, no. Mataron a alguno. Quizá 3, 4, 5, pero ya, las armas estaban preparadas. Por tanto, no es porque Bashar mató a 5 o 6. Mal, muy mal. Pero ese no podía ser un motivo para poner de rodillas a todo este pueblo con las armas. Porque las armas aparecieron con los hermanos musulmanes que habían preparado todo esto antes y con lo que han llamado ejército libre. Pero son 1 o 2 coroneles que han dejado su puesto y han pagado a gente, a jóvenes, para que fueran con ellos, y esto, poco a poco, los sauditas, cataríes, etcétera, que habían pedido cosas a Siria y el país no ha dado el permiso para hacerlo. Entonces, han entrado en este juego y nos han traído a los de Daesh y al Nusra. Primero al Nusra, y luego al Daesh. Al principio no había realmente nada que pudiera dar lugar a esto. En segundo lugar, al final de 2011, llega Paul, el coronel Paul, que era el ministro de Asuntos Exteriores americano, y pidió a nuestro presidente, primero, no tener más puentes con Irán, ni con Hezbollah en Líbano, ni con Hamas en Israel. Hacer la paz con Israel y así habrá paz en Siria. Él dijo que no podía, que tenía acuerdos estratégicos con todos estos y que no podía dejarlos. Y entonces América hizo lo que debía hacer según ella. Verdaderamente, desde que murió su padre y desde que el presidente Assad es presidente, nos ha dado libertades que no podíamos ni imaginar, que no tienen ni en Arabia Saudita, ni en Qatar, ni en ninguna otra parte. Nadie tenía esta democracia y esta libertad que teníamos en Siria. Nadie. En primer lugar, Siria tiene los aviones militares rusos que ayudan. Tiene algún coronel como consejero de guerra. Tiene también iraníes. Está, pues, Hezbollah. Hay también algunos de Pasdaran, de Irán, quizás 5.000, 2.000, no sé cuántos. Los demás, es decir, América, Europa, Arabia Saudita, Qatar y otros. Estos han formado cada uno una facción. Muchas facciones. Ahora podemos contar hasta 300 facciones terroristas distintas del Daesh. Por tanto, el mundo entero, los que están ahora en Siria haciendo la guerra, no son ellos los que la hacen, sino que mandan a otros a hacerla para ellos. Y los sirios se ven obligados a combatir. Luchamos y al final venceremos, porque creo que cuando se está en la verdad, es muy difícil hablar de verdad en política. Pero por lo que se ve, podemos decir que tenemos razón en defendernos contra todos estos, porque ni los americanos nos quieren, ni Arabia Saudita nos quiere. Todos nos quieren para algo, por intereses propios, no por los intereses de Siria. A decir verdad, no solo Daesh, porque Siria combate contra dos grandes grupos, Daesh y Frente a Nusra, y ambos son de Al-Qaeda, pero combate también contra más de 300 facciones que vienen de Turquía, que vienen de Túnez, del mundo entero. Se ha hecho una estadística. 300.000 extranjeros han entrado para combatir en Siria. Por tanto, cada pueblo, cada ciudad tiene una frontera con una de estas facciones, Daesh, Nusra u otros terroristas. Por tanto, todas las regiones de Siria viven una situación de bloqueo. Si no es un bloqueo completo, al menos es parcial. Por ejemplo, lo que vemos en Damasco, el lanzamiento de misiles sobre la ciudad, Alepo, los tiros, lleva ya 4 años, pero ahora la intensidad se ha duplicado. Nosotros, cuando tuvimos cerca al Daesh, estaban a 300 metros del arzobispado, no lanzaron misiles, porque no tuvieron tiempo de hacerlo, porque estaban en plena guerra ferocísima. Después fueron alejados 17 kilómetros. Hoy están a 79 kilómetros de la ciudad donde vivo. De las otras ciudades más al norte. Entonces, vivimos verdaderamente un tiempo de guerra, economía de guerra. En mi región, especialmente, ahora hay un bloqueo total. Al norte, Turquía ha cerrado las fronteras. Al sur, este y oeste, están los de Daesh. Por tanto, no recibimos nada a no ser lo que llegue con aviones. Y en avión, ¿qué se puede transportar? Pocas cosas. Cada vez más sentimos la necesidad de alimentos, medicinas. Todo, todo nos falta. Ahora, las organizaciones de la ONU, o católicas, u otras, que vienen, aportan poquísimas cosas. En 6 meses hemos recibido 20.000 canastas de alimentos, pero hay 1.200.000 personas que viven en esta región. La Iglesia hace lo que puede. Y vivimos, vivimos con nuestra gente. Yo no salgo sino cuando es una obligación. De lo contrario, permanezco siempre allí. Salí hace 6 meses para un convenio con los periodistas italianos y tuve que ir y volver. Y ahora volveré otra vez allí. Para mí, estos momentos son momentos no solo de gracia, pues conozco a tanta gente que nos ama, sino especialmente son momentos de descanso espiritual, ante todo. Y después, también de descanso para el cuerpo, porque cuando estoy ahora, estoy 4 horas con gente, para mí es algo normal porque paso 10, 15 horas de servicio. Por tanto, no me canso tan fácilmente. No, nadie estaba preparado. A decir verdad, empezábamos a llevar una vida en toda Siria, pero especialmente en mi diócesis, en mi región. Una vida buena económicamente, socialmente, con muchísima libertad, muchísima, más de lo que pensáis, con mucha democracia. No nos faltaba nada, no nos faltaba nada. No nos esperábamos lo que ha ocurrido. También en marzo de 2011, cuando 10, 20, 30 o 40 personas gritaban: queremos que cambie el régimen, que Assad se vaya. No había una gran masa en la ciudad. No la había. Eran como mucho 40 o 50. Y lo sabemos. Yo lo sé porque conozco a la persona que daba dinero a estos jóvenes para salir y gritar. Media hora, 500 libras sirias. Una hora, 1000. Y a estos el gobierno les pagaba contra los opositores. Y conozco a la persona misma que lo hacía y que ganaba con este comercio. Hacía venir a la gente, les pagaba y se iban. Y sé también que durante todo aquel año no cogieron ni siquiera a uno para meterlo en la cárcel o en otro lugar. Y también supe, porque tenemos en el ejército fieles que están en Daraa, donde comenzó todo, que el conductor de aquel carro armado decía que ellos estaban allí y que venían hacia ellos insultando al presidente, a su mujer, todo eso. Y ellos tenían la orden: no hagáis nada. ¿Y qué hagan? Solo cuando os ataquen, entonces podréis defenderos. Eso es. Donde yo estoy, hay 2 tipos de cristianos armados. Uno con el gobierno y otro en contra, con los kurdos. Los que están con los kurdos, ¿por qué se sitúan como opositores? Con los kurdos piensan que en el mañana podrán tener más derechos para los cristianos, más de lo usual u ordinario. Los que están con el gobierno suelen estar en las regiones cristianas, en los barrios cristianos, delante de las iglesias. Yo nunca acepto que pongan gente delante de nuestra iglesia, ni del arzobispado, y no quiero presencia armada ni dentro ni fuera. Pero otros los ponen en otros lugares y son libres de hacerlo. Mira, con el tiempo que está pasando, 5 o 6 años, ya no hay trabajo. Entonces, si se alistan, es para tener dinero. Cada mes tienes 40.000 libras sirias, sea con el gobierno o con los kurdos, y esto da un poco de respiro al bolsillo, al menos para poder vivir. Mira, el 30 del 2015 tuve 13 cadáveres ante mí en la iglesia como consecuencia de una bomba que cayó en un restaurante en el barrio cristiano. Eran 13. Eran ortodoxos, sirios, católicos, armenios, sirios, de todo. Lo hicimos juntos, el funeral, y yo tenía que hablar. Había hablado intentando poner un bálsamo en el corazón de estas madres y de la gente que había perdido a estos jóvenes. Todos eran jóvenes. Y en un momento oigo gritar, «¿Pero dónde está Dios?». Y dije, «Tiene razón, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo y por qué no interviene?». Entonces, hablé de Cristo crucificado, Dios crucificado, y que detrás de este crucificado hay una resurrección que nos espera. Y la gente aplaudió. No aplaudieron porque yo hubiese hablado bien, sino que aplaudieron porque vieron realmente una esperanza, y la vieron en ese momento. Por tanto, seguro que es muy difícil vivir estas situaciones. La situación en general, cada día es muy difícil desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde todos los ámbitos de la vida. Es muy difícil. Pero tenemos siempre esto que ha mandado a su Hijo por amor y que por amor ha muerto en la cruz. Y por amor, mañana resucitará. Y mañana viviremos una vida. Y hoy, cada día, nos da esta gracia de poder seguir viviendo. Cuando uno naufraga, encuentra un pequeño tronco de madera y se agarra, también nosotros nos agarramos al Señor como un náufrago que se agarra a un trozo de madera. Quizá ese no tiene la posibilidad, matemáticamente, de no ahogarse. Pero nosotros, con el crucificado, seguro que sí, seguro. Como digo siempre, yo soy muy optimista porque he descubierto a este Dios de amor que mandó a su Hijo por amor. Y el Hijo murió por amor. Por tanto, no es solo el Hijo que muriera por amor, sino el Padre con el Hijo, los dos con amor. Y luego, esto de la resurrección abre una ventana sobre la vida, que es el Espíritu Santo. Decimos la vida eterna, pero también en la vida de hoy podemos vivir esta vida de la gracia. Tengo una pequeña experiencia con una familia de 13 personas que viven en una habitación enfrente del arzobispado. Y voy a verles. Son 13. Padre, madre, dos hijas, las dos están casadas. El marido de una ha muerto. A la otra, su marido la abandonó con niños. Y cuando voy a su casa, veo el amor que me dan. Sí, el amor que me muestran. Digo, no puedo no amarlos, lo quiera o no. El Señor lo dice y tiene razón en decirlo. Esta familia me ha dado mucho valor para abrirme todavía más a los demás, especialmente cuando hay que distribuir dinero. No lo doy nunca solo a mi gente. Envío también a los ortodoxos, a los sirios, a los armenios, envío a los caldeos y envío también a los musulmanes. Porque digo, todos son mis hijos, todos son mis hermanos en el Señor. Por tanto, si Él se ha dado por ellos, también yo debo contribuir con algo, más que hacer diferencias. Somos hijos de mártires. En 1840 empezaron en Turquía, en el sur, a matar cristianos. Y fue de 1915 al 18 cuando mataron a 1,5 millones de armenios y 300,000 sirios. Y yo nací en Turquía. Huimos todos a Siria. Por tanto, somos hijos de mártires. Y creo que cuando somos hijos de mártires tenemos una fuerza que nos viene de la sangre. Dos, somos creyentes, todos. Lo queramos o no, somos todos creyentes, los cristianos en Jesucristo. Y sabemos que este Cristo sufrió por nosotros y que hoy sufrimos, pero seguramente Él sufre todavía más por nosotros. Sufre el doble porque sufre en nosotros, pero sufre también en los que matan. El sufrimiento no es solo en nosotros, sino también el sufrimiento de quienes matan, lo niegan cuando no le quieren. Y tercero, como obispo soy pastor. Soy pastor. Si hay una cabra o una oveja perdida, tengo que ocuparme de ella. Creo que no dejo a nadie. Y mi gente también, porque creen en Dios. Y algo que es específico, sea en mí que en mi pueblo, tenemos una devoción enorme a la Virgen María. Y hace 8 años, 2 años antes de la guerra, erigimos una iglesia con una torre de 38 metros y encima estaba la Virgen de Mesopotamia. Tengo una devoción un poco especial hacia mi madre, Nuestra Señora de Belvirance, que es la patrona del seminario en el que estudié. Tengo siempre una oración especial por todos aquellos que no han entendido lo que es el Oriente, y entre ellos muchos católicos. A decir verdad, el núcleo, la base de todo, si no hay amor, todo esto se derrumba, todo se va. Y yo creo mucho en el amor, veo muchísimo en el amor y, como he dicho, lo he encontrado en la cruz. El Padre que por amor ha dado a su Hijo, el Hijo por amor muere por nosotros y por amor el Espíritu Santo abre para nosotros la ventana hacia la vida eterna. Esto lo pido para mí, lo pido para vosotros. Lo pido para todos, lo pido para cada hombre, porque por cada hombre el Señor derramó una gota de su sangre y vale la pena, vale la pena.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.